Marta de Baile.
It's the most wonderful time of the year.
En modo navideño.
Solo por W Radio.
Estamos de vuelta. W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
Antes de seguir con lo que estamos, anuncio parroquial. Para todos los cuentavientes que no tienen idea de qué regalar esta Navidad, ahí les va. Un reloj. ¿Qué tal regalarle un reloj a alguien? Y justamente ahorita Liverpool trae hasta el 24 de diciembre 20% de descuento en las siguientes marcas. ¿Listos? Timex, Nautica, Versus de Versace, Kenneth Cole y muchas otras más. Entonces, acuérdense, si llevan rompiéndose la cabeza de qué le regalo, a lo mejor un reloj es una buena idea y aprovechen esta promoción hasta el 24 de diciembre de Liverpool, que tiene 20% de descuento en Timex, Nautica, Versus Versace, Kenneth Cole y muchas otras marcas de relojes, tanto para hombre como para mujer. Bueno, para todos los que están en plena compra navideña, les comparto que Mercado Libre tiene alegrías espectaculares. Ahorita tienen hasta 40% de descuento y envío gratis, ya sea que quieran comprar desde una computadora nueva, el celular por el que mueren, o hasta renovar su casa de piso a techo, porque ya saben que tienen unas cosas de diseño espectaculares. Bueno, ahorita Mercado Libre, 40% de descuento, envío gratis por si alguien ocupa. Entren a mercadolibre.com.mx. Olvídense de las compras de emergencia, de las filas del horror. Y si quieren vivir una Navidad increíble, busquen lo que sea que están buscando o lo que sea que quieren regalar en mercadolibre.com.mx. Y nos quedamos en... ¿Cómo estás, Mario?
Bien, bien, recuperando aquí.
Ya griposo.
Sí, es que hay mucha gripa por ahí.
Todo el mundo anda fatal, hombre.
Sí, griposos.
Los vientos griposos.
Hoy va a estar fuerte el tema, ¿eh?
Sí.
Muy.
Sí.
A ver, hazle la pregunta a los cuentavientes. Fíjense bien lo que les vamos a preguntar. Quita la música, Will.
A ver, cuentavientes, háganse esta pregunta. Un día ya no van a estar. No sé si pronto o tarde, y esperemos que sea tarde si es que están bien. Pero se han preguntado, ¿qué huellas van a dejar cuando se hayan ido? ¿Cómo van a ser recordados? ¿Qué es lo que la gente va a decir de ustedes? Y olvídense de lo que diga, que eso puede ser lo de menos. El impacto que con su actuar están dejando en la vida de los demás, de sus hijos, de su familia, de la gente que los conoce o los conoció. Y no solamente son las huellas que dejamos después de morir, las huellas que vamos dejando ya desde ahorita. ¿A qué nos referimos con la huella? Vamos a pensar en la huella como una especie de legado. Es esta herencia que puede ser, obviamente, genética. Cuando tenemos hijos biológicos, les pasamos unos genes donde les podemos pasar, pues, cualidades orgánicas favorables o enfermedades. Pero también hay una huella personal, la huella que vamos dejando en este mundo, por ejemplo, nuestra huella de carbono, ¿no? Algo vamos dejando en esta vida desde el punto de vista biológico que se va quedando como una marca de nuestro paso por la Tierra, ¿no? Podemos contribuir o podemos complicar. Pero también tenemos una huella social. Nuestra huella social es cómo nosotros podemos contribuir a solucionar o a empeorar los problemas. Cómo nosotros podemos, de alguna manera, modificar con nuestro actuar, pensar y sentir a nuestra familia, la educación de los hijos, las relaciones con una pareja, la interacción con los amigos, los vecinos y hasta desconocidos. Este es un impacto que no se ve, que no es muy evidente, pero que ahí está. No podemos no influir en una persona cada vez que entramos en contacto con ella, así sea de manera casual. Obviamente hay influencias mayores, hay influencias menores. Pero no ser recordados es lo más importante. Claro que si alguien nos recuerda, puede contar lo que sepa. Y a veces van a contar hasta lo que no saben. Pero de nuestra historia, lo que la gente va a acabar de contar de nosotros es la visión que tenga de nosotros, más que la realidad. Aún así, ser recordados es una forma de estar presentes en la vida después de habernos ido. Porque yo creo que morimos dos veces. Morimos el día que morimos, por primera vez, que el cuerpo se muere. Y morimos por segunda vez cuando la última persona que nos conoció deja de contar algo acerca de nosotros.
Ya, Mario.
Piense todo mundo. Miren, todo mundo tiene ancestros, ¿no? Tienen a su abuelo y bisabuelo y tatarabuelo. Pero para atrás, ¿quiénes eran ellos? ¿Quién los recuerda? ¿Cómo saben?
Ya se murieron todos los que los recordaban.
Ya se murieron todos los que recordaban. Ya dejen el nombre. ¿Cómo eran? ¿Qué pensaban? ¿Qué les gustaba? Entonces, seguir siendo recordados es una forma de seguir presente en la vida. Es un no morir del todo, para bien o para mal, ¿eh? Porque a veces algunos aspectos de nuestra vida quisiéramos poder ejercer este famoso derecho que últimamente se habla de él, el derecho al olvido. Hay cosas que no quisiéramos que nadie recordara, pero que se encarga la gente, se encargan las circunstancias o esta memoria colectiva o familiar de estarnos recordando aquel error que cometimos, aquella falta que tuvimos, aquella acción deshonesta que en un momento dado pudimos haber tenido. Al estar recordando estas cosas, estos errores sin oportunidad de perdón, lo que estamos haciendo es condenando a las personas a no recuperarse de eso, a mantenerse como una especie de condena perpetua al estar recriminando y reprochando una y otra vez un error sin dar posibilidad de repararlo. Pero no ser recordados o haber sido ya olvidados no significa que nuestro legado o nuestras huellas queden borradas en el tiempo. El impacto de nuestra vida en otros, aunque no nos recuerden, son esas huellas que perduran más allá del recuerdo y que no es sencillo ver. ¿Qué huellas están ahí? No se pregunten, cuentavientes, ¿quién me recordará cuando me muera? O incluso, ¿cómo me recordará? Háganse esta pregunta que es más importante. ¿Cuál es el impacto de mi actuar, de mi actitud, mis palabras, creencias y pensamiento en la vida de los demás? ¿Qué impacto estoy causando en la vida de los demás? ¿Qué enseñas a tus hijos?
Híjole, espero, cuentavientes, que se acuerden de nosotras, ¿eh? Porque aquí dejamos la juventud.
En parte sí, claro que sí. ¿Qué enseñas a tus hijos o a otras generaciones? ¿Qué les enseñas? ¿A ser flexibles o a ser rígidos? ¿A ser tolerantes o a ser intolerantes? ¿A escudarte tras el derecho a decir tu opinión para poder atacar a grupos minoritarios o desfavorecidos porque como tienes derecho a opinar, pues entonces hablas todo? ¿Tienes el derecho a calumniar? ¿Tienes el derecho a difamar? ¿Tienes el derecho a atacar? Con esta famosa libertad, ¿qué enseñas? ¿Resentimiento o perdón? ¿Qué enseñas? ¿Que no te busques quien te la hizo, sino quien te la pague? ¿Qué enseñas? ¿Que cuando alguien te hace algo no debes perdonarlo nunca porque si lo perdonas eres tonto y te ve en la cara? ¿Qué es lo que vas transmitiendo con palabras y con acciones? ¿Qué enseñas a tus hijos? ¿A callar en sumisión o guardar silencio? ¿O hablar cuando tienen que hablar? Porque hay quien enseña a callar cuando tendría que levantar la voz y que enseña a no quedarse callado cuando lo que conviene es escuchar. ¿Qué están enseñando? ¿Permitir lo que sea en el nombre del amor? ¿O a fijar límites cuando eres lastimado? ¿Qué estás enseñando? ¿A obedecer y ser bueno? ¿O a ser una persona integrada y feliz? Vamos a darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, porque esta estafeta que estamos pasando, por ejemplo, a los hijos, es el futuro que pronto vamos a vivir con adultos que se comporten de la manera que le estamos enseñando. ¿Cuál es la relación con tus padres y con tus hermanos? ¿Tienes las habilidades necesarias para acercarte a ellos cuando hay diferencias de opinión? ¿O tomas la tan socorrida ruta del silencio y aislamiento cuando alguien no opina como tú? ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, tienen un hermano o una hermana que tienen años de no hablarle? Están pensando, híjole, lo voy a tener que ver, qué infierno, aquella tía, aquel hermano, aquella hermana que nos dejamos de hablar, que ya no nos acordamos ni por qué. La memoria es muy fácilmente distorsionada por la subjetividad y el paso del tiempo. Incluso se va difuminando. Pero no es necesario recordar el origen de un conflicto para que los efectos del conflicto perduren por mucho tiempo. Hay naciones, familias, personas que llevan décadas de resentimiento y que perdieron el rastro de lo que realmente dio origen al conflicto. No se necesita una razón para odiar una vez que el odio se apodera de nosotros.
¿Vienes con todo?
Pues es que estamos ya cerrando el trimestre del año y hay que empezar a acomodar cosas importantes, cosas de fondo.
¿Por qué es importante querer ser recordado? Porque dice aquí una cuentaviente, yo no quiero que me recuerden. Hija, ¿de qué hablas?
Es que hay gente que no quiere que la recuerden.
¿Qué?
O sea, sí, ¿cómo? Mira, el decir...
¿Has pasado por el mundo sin pena ni gloria?
El decir que, mira, hay un gran problema. A veces tenemos este pensamiento blanco-negro. El decir que no quiero que me recuerden no quiere decir no quiero que me olviden. Más bien, afina este pensamiento que tienes, cuentaviente. ¿Qué es lo que no quieres que recuerden de ti? ¿Por qué dices, no quiero que me recuerden? Es como muchas personas que suelen decir, cuando yo me muera, quiero que me incineren y quiero que tiren mis cenizas al excusado, ni me lloren, no quiero que nadie me llore ni que nadie me extrañe. En este gran miedo, que eso que temen que pase de verdad pase. Entonces, para evitar, según ellos, que de verdad estén en una tumba y nadie los vaya a ver, mejor tírenme y prefiero circular por ahí en el Gran Canal antes de quedarme esperando que alguien me vaya a ver. Háganse esta pregunta, cuentavientes. ¿Han pedido perdón? ¿Han perdonado? ¿O creen que aún tienen tiempo? ¿O que no merecen el perdón por haberte lastimado a ti? ¿O que tú no mereces tu propio perdón por haber lastimado a otros? ¿Cómo te relacionas con tus pares? ¿Buscas sacar ventaja de otros? ¿O usas a los demás para obtener una felicidad que ni siquiera sabes identificar? ¿O respeta los límites personales? ¿Qué trabajo nos cuesta respetar el no, por ejemplo? El otro día me llaman por teléfono, de esas llamadas clásicas de tarjeta de crédito. Oiga, llamamos para ofrecerle esa tarjeta, bla, bla, bla. Ok, ¿qué le parece? No la quiero. ¿Por qué no? Y dije, porque no la quiero. Ah, nada más porque no la quiere. O sea, ¿le parece poca cosa lo que yo quiero? Entonces yo no quiero tener tratos con una empresa que le parece poca cosa lo que yo quiero. Uh-huh. Hay que saber respetar ese no, no tratar de forzar. Y te lo dicen hasta con el platito de pozole, ¿eh? Ay, mira, ya te acabaste el pozolito. ¿Quieres más? No, gracias. Ay, ¿no te gustó, verdad? No, sí me gustó. Entonces cómete otro. No, de verdad ya no quiero. No, ¿cómo no? Entonces, ¿no te gustó? Uh-huh. Bueno, pero tantito. Ahora, sírvanle doble porque le gustó mucho. Uh-huh. ¿Por qué no podemos respetar un no? ¿Qué es lo que estamos enseñando también? ¿Qué pasa con tus superiores o subordinados? ¿Qué huella dejas cuando maltratas a alguien que te sirve o cuando hablas mal de quien te contrata? Buda decía, y esto era bien interesante, Buda decía, daba estas recomendaciones a las personas que trabajaban y a los patrones y decía, no maltrates a tus empleados, sé justo con ellos, pero también hablaba a los empleados y decía, nunca hables mal de quien te contrata, claro. Nunca traiciones la confianza del que te está pagando, porque el que te esté pagando no quiere decir que con eso está comprando o tú estás tratando de comprar tu propia conciencia y dejando que tus palabras salgan sin ninguna responsabilidad. ¿Qué pasa cuando te callas ante el abuso del poderoso y mejor volteas la cara ante el maltrato de un indefenso? Todas esas huellas son nuestra responsabilidad. Las de los hijos, las de los padres, las de los hermanos, las de la gente, las de los amigos. Y esas son las huellas que vamos a ir dejando. Entonces, pregúntense, ¿qué es lo que quieren dejar? Ya olvídense que van a ser recordados. Igual ni se van a enterar, no lo sé. La verdad que qué hay del otro lado, no sé, ya lo averiguaremos, eso sí se los prometo. Pero ¿qué es lo que quieren dejar como herencia? Va a sonar muy metafórico, pero para este mundo, para esta familia, para esta sociedad, para este lugar donde vivimos y que hoy, lamentablemente, todos estamos padeciendo herencias de generaciones pasadas y poco estamos haciendo para hacernos responsables de cambiar ese rumbo y destino.
Y yo diría que es una gran forma, más que clavarnos en, a ver, pero decide ahorita, ¿cómo quieres que te recuerden? Es hacer una autorreflexión de qué tipo de persona está haciendo en esta vida. ¿Qué estás aportándole a la gente que te rodea?
Sí.
Ya no nos vayamos tan lejos de a tu sociedad, a tu país, al mundo. ¿Qué estás haciendo para hacer
gente,
una diferencia?
A tu gente.
No, a la gente que te rodea.
Sí.
A tus hijos, a tus amigos, a tu familia inmediata, a los compañeros de trabajo que conociste. O sea, ¿estás teniendo un impacto en la vida de los demás? ¿O eres un cerro a la izquierda o vas a pasar sin pena ni gloria?
¿Y saben qué? Siempre estamos dejando un impacto, siempre estamos dejando una huella. El problema es qué huella estamos dejando. Ahora, cualquiera dirá, bueno, ¿y entonces son mis huellas mi responsabilidad? Mira, somos el resultado no solo de nuestras decisiones, sino además del legado de muchas generaciones que nos preceden. Es verdad que la forma en que como eres, lo que crees de ti mismo, de los demás y del mundo, es parte de lo que te enseñaron, de las huellas que tú vas siguiendo. Pero en ti está cuestionar esos aprendizajes y validar o rechazar como propio aquello que te perjudica a ti y a otros. Si te enseñaron a pisar chueco, siempre puedes corregir la pisada y empezar a caminar derecho. Así necesites un ortopedista o un terapeuta para que te ayude de manera temporal. Sí, eres responsable de las huellas que dejas, pero como bien dijo Marta, no eres el responsable en este mundo de dejar huellas. No eres el referente de la cultura, no eres el referente de la religión, o no eres el referente de la moral del mundo, y tampoco pretendas hacerlo. Tampoco pretendas moralizar a todo el mundo. Fíjate las huellas que vas dejando. Cuidar las huellas que se dejan aún así es parte de una persona y no solo del ser humano. Es parte de querer el bien para este mundo y esta familia y esta sociedad en la que bien o mal estamos viviendo, Entonces, ¿qué huellas estás dejando ahora mismo? Esas son las que vas a dejar si no cambias de rumbo. Pregúntate no solamente cómo te sientes en este momento de tu vida, sino cómo deben sentirse las personas que se topan contigo sintiéndote así. ¿Cómo se sienten las personas que conviven contigo con las acciones y actitudes que de tu sentir deriven? ¿Qué siembras? ¿Desesperanza? ¿Como cuando pones el acento en los problemas sin ofrecer soluciones viables? ¿Qué siembras? ¿Odio? ¿Como cuando haces de las distinciones y diferencias con otros un problema o un motivo de separación? Miren, tenemos que entender, todos somos diferentes, eso que ni qué. El problema con las diferencias es hacer de las diferencias un problema. Es creer que lo que yo pienso es correcto y que los demás piensan está mal y que los demás deberían pensar como yo. ¿Siembras apatía? ¿Como cuando pudiendo no haces lo necesario para cambiar una situación negativa o desfavorable? ¡Ay, que los demás actúen! ¡Pues ay, que los demás hagan primero! ¡Pues yo para qué, así estoy bien! ¿Cuántos de ustedes que están diciendo ahorita, a mí me da lo mismo ser recordado, yo no quiero que me recuerden, al fin que nadie me quiere? ¿No es más bien una actitud de resignación por pensar que no pueden hacer nada por cambiar algo que pasó? Por esta ausencia de perdón que se tiene uno hacia sí mismo. Uno piensa que el perdón siempre es hacia los demás, pero muchas veces el perdón es hacia uno mismo. ¿Qué huellas estás dejando? ¿De miedo? ¿Como cuando dejas correr rumores, anticipas catástrofes o te sientes el mensajero del destino y dices, yo ya sé que va a temblar, yo ya sé que todo va a estar muy mal, yo ya sé que hagamos lo que hagamos, en este país no va a haber diferencia? ¿Qué huella estás dejando? ¿De debilidad? ¿Cuando prefieres refugiarte en tus emociones lastimadas y sin rumbo antes que desarrollar la fortaleza para rescatarlas del abismo y encauzarlas? ¿Como cuando te niegas a aceptar lo incambiable o soltar lo que de todos modos ya se fue, como el caso de la muerte de un ser querido? ¿Cuántos de ustedes no están atorados, cuentavientes, en un no acepto que mi hijo, no acepto que mi madre se haya muerto? Y ahí están atorados, y se resisten a dejar ir eso que de todos modos ya se fue. Yo les puedo decir una cosa, cualquier cosa que se resistan a aceptar que sea incambiable, da exactamente lo mismo, porque si lo aceptan no va a cambiar, y si lo aceptan tampoco va a cambiar, lo que va a cambiar es su estado de ánimo. ¿Qué huellas están dejando? ¿El resentimiento? ¿Como cuando de la mano de la debilidad te rehúsas a perdonar o pedir perdón para reparar una relación que se ha roto o lastimado?
Paremos ahí. Hacemos una pausa y regresamos.
Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. W Radio. Hacemos una pausa. Marta de Baile modo navideño. Estamos de vuelta.
Son las 12:33 de la tarde en W Radio y estamos muy intensos y muy profundos hablando con Mario Guerra de qué huella quisieras dejar cuando te hayas ido. ¿Cómo quieres que te recuerden? Pero lo más importante de todo es como repensar qué tipo de persona estás siendo en el paso por este mundo.
¿Cuál sería el epitafio que te pondrían en tu tumba tus seres queridos después de morir? Que si tuvieran que poner una frase que te describiera, ¿cómo sería, cómo te describirían principalmente?
Híjole, qué difícil. Qué difícil.
¿Qué es lo que estás haciendo hoy? Olvídate de cuando hayas muerto, vámonos más para acá. ¿Qué estás haciendo en este momento de tu vida que si hoy murieras sería la base para tu epitafio? Para que la gente dijera, no, ten cuidado, este cuate, no, hombre, bien rencoroso. No, hombre, aquel bien amargo. No, pues este pues, nomás todo dejado o aprovechado. ¿Qué hacer entonces si este legado que están dejando no es lo que quieren dejar? Bueno, primero, tomen conciencia. Tomen conciencia del camino que están tomando. Miren, no todo ha sido malo, tampoco todo ha sido bueno, porque no hay nada totalmente bueno ni totalmente malo, pero hay cosas que podrías modificar. Toma conciencia, ¿qué podría modificar? Hagan esta pregunta. ¿Qué podría empezar a hacer o qué podría dejar de hacer a partir de hoy? Algo aparentemente pequeño, algo aparentemente insignificante, que podría empezar a hacer una diferencia en mi vida. A fumar un cigarro menos, a levantarte 5 minutos antes, a hacer 3 minutos más de ejercicio, a comer una tortilla menos, a comer un poquito más a tus horas, a dejar de azotar la puerta, a dejar de decir a tus hijos que son unos imbéciles, a dejar de augurar el de te va a ir mal si no me obedeces. ¿Qué pasaría si empezaran a dejar de hacer estas pequeñas cosas? Por conciencia, las van a seguir haciendo por impulso, pero que empezaran a modificarlo. Después, reconoce tus errores y faltas. no solo para ti, sino ante otros. No hay vergüenza en decir, yo solía creer esto, pero ahora que lo he cuestionado, esta es mi nueva forma de pensar. Sí, yo puedo decir, antes de niño pude haber maltratado animales, pero hoy defiendo a los animales. Yo antes pensaba que las personas de cierto color de piel eran inferiores, hoy me doy cuenta que era un error. Yo antes pensaba que las personas de cierto nivel cultural eran incapaces de aprender, pero hoy me doy cuenta que las cosas son diferentes. Lo que sea, son ejemplos que tú puedes tomar o desarrollar los tuyos. Reconocer en voz alta es una muy buena forma de empezar a sanar. Después corrige formas y actitudes. No basta con hacer conciencia y reconocer. El cambio en conductas y actitudes es lo que hará realmente la diferencia. Pide perdón y perdona. Es necesario remover las piedras de la tierra y prepararla para que crezca lo que vayas a sembrar. Y sin el perdón no es posible. Ya lo decía Desmond Tutu, este arzobispo anglicano de Sudáfrica, que sin perdón no hay futuro. Pero sin confesión no puede haber perdón. Después aprende a dejar ir. ¿Qué es dejar ir? Mucha gente me ha preguntado, Mario, ¿qué es dejar ir? ¿Cómo se deja ir? Mira, dejar ir es natural. Dejar ir es dejar de estarte agarrando de algo. Entonces no te preguntes cómo puedo dejar ir. Más bien pregúntate cómo me estoy agarrando. Deja de resistirte a lo inevitable o lo incambiable. Si te resistes a esto, lo que estás haciendo es sembrar resignación pasiva y resentimiento tóxico. Claro que duele dejar ir lo que se ha amado, pero duele más cuando la vida lo arranca de tus manos por la fuerza. Y finalmente, agradece. Agradece como un hábito. Ya hicimos un programa de la gratitud y ya dijimos que llevar un diario de gratitud, agradecer por tres cosas que te hayan pasado buenas en el día, al final del día, y escribirlo, si lo haces durante 6 meses, eso puede incrementar tu felicidad en un 24%, puede eliminar síntomas depresivos en un 30% de manera duradera. La gratitud nos muestra un mejor camino hacia el futuro y este sí es un buen legado que puedes dejar cuando te hayas ido. Este hábito de agradecer, no solamente agradecer por lo que hacen por ti, agradecer por lo que no has perdido, agradecer por lo que tienes y hasta agradecer porque las personas siguen a tu lado y están allí y no por un favor, sino porque te quieren. Dejar de ser tan vengativo, por ejemplo, ¿no? A veces, ¿cuántas veces no te desquitas en lugar de poner distancia nada más y decir, bueno, agradezco la oportunidad de tomar esta distancia de algo que me está lastimando? Esas serían las cosas que podríamos reflexionar. Porque como les digo, y muchos aquí me dicen, ya está acabando el año. Pues sí, ya estamos en la puerta de octubre, después del 15 de septiembre, ya ven que viene ese tobogán. Y a final de cuentas, el tiempo, los ciclos, los años, son marcadores artificiales, pero son oportunidades para empezar a voltear. Entonces, hablar de esto de vez en cuando, no solamente, no lo quise hablar esto el último día del año, porque es muy común hablar de esto, hace un balance, hace un cierre. No, hablemos hoy que estamos a mediados de septiembre. Hablemos hoy que parece que esto está tan lejano de nosotros, pero que está afectando nuestra vida sin darnos cuenta.
Híjole. Hoy sí estuvo intenso, cuéntame.
Ahora sí que recalcular.
Mira, yo me quedé callada escuchando. Recalcular.
Proceder,
recalcular la forma en que somos, en que vivimos, y hacernos conscientes del gran impacto que tenemos sobre la gente que nos rodea, para X, para muy mal o para muy bien.
Sí. Y miren, lo que se necesita, mucha gente que dice, se necesita un buen corazón para cambiar. Sí, sí se necesita un buen corazón para cambiar, pero también saben que se necesita mucha fortaleza interior, mucha fortaleza para vencer el miedo, para vencer las limitaciones, para vencer estos mitos. Esta fortaleza interior es la que podemos desarrollar para realmente poder hacer un cambio. Bondad y fortaleza, ¿por qué no las dos cosas? Sobre todo para el perdón, Para el perdón, ya lo decía Gandhi, que el perdón es una cualidad de los fuertes porque el débil nunca puede perdonar. El resentimiento es una debilidad del carácter. La fortaleza es el perdón, justamente lo contrario a lo que normalmente nos han enseñado.
Oye, nos caíste, José Alfredo, como anillo al dedo. José Alfredo Jiménez Jr., hijo de don José Alfredo Jiménez, les conté que estaba en el estudio de Junto. Nos los prestaron 5 minutos. ¿Cómo estás?
Muy contento de estar y emocionadísimo ya del evento.
Oye, es que aparte estamos hablando de algo que cae como anillo al dedo para ti, porque Mario Guerra, que es terapeuta, estamos en una discusión desmenuzando el pollo de la vida, de qué huella te gustaría dejar el día que te mueras. Y si alguien ha dejado huella, es tu papá.
Sí, no. Fíjate, ahorita estamos festejando 70 años de compositor. Él en su canción Gracias dice que desde 1947, un día que le permitieron con el trío que tenía él en ese momento, Los Rebeldes, cantar en los micrófonos de la XL, ese día da principio su carrera.
¿Tu papá, tú crees que estaba consciente del legado que dejó?
Fíjate que pues él decía que sus canciones le habían dolido mucho y que ahora le tenían que pagar. Y que pues él sabía que esas canciones iban a durar mucho tiempo. Tal vez estaba consciente, pero nunca lo vio. A él no le tocó ya los palenques en grande. Toda esa...
O sea, ¿no le tocó el éxito del Rey?
No, no le tocó. El Rey pega... inclusive el disco, cuando sale, el disco llevaba por nombre El Cantinero, que era la canción a promover. Cuando a los 10 años después de su muerte, es cuando el Rey entra fuertísimo.
Wow. O sea, qué berrinche, pues lo acabas de decir, Mario. ¿Sí? Que muchos de nosotros, bueno, todos, no vamos a estar aquí para ver cómo nos celebraron y si nos reconocieron y si nos hicieron un homenaje.
Saborear las mieles.
Saborear las mieles, ¿no?, del éxito. O sea, tu papá ni está enterado de que el Rey es la primera del mariachi.
No le tocó. Fíjate que inclusive a él, cuando iba a los palenques, el artista no cantaba en el ruedo. Había un tapanco arriba donde cantaba el artista. O sea, el gallo, era para los gallos, el ruedo nada más.
Oye, ¿y tampoco disfrutó Si Nos Dejan?
Tampoco. Fíjate, ¿cómo? Que de Si Nos Dejan.
Espérame. A ver, necesito saber. A ver, tu papá se murió súper joven, aparte.
47 años.
Muy joven.
Cirrosis hepática.
De cirrosis.
Y tenía varices en el esófago. Se le empezó a complicar pues la vida que había llevado, porque nosotros decimos 47 años, pero él hizo 236 canciones. Yo creo que tenía 236 años.
Claro.
Porque sí, fíjate que de Si Nos Dejan, un día que le comenté de esa. Porque él decía que le había dado muchas satisfacciones esa canción. Me decía, yo la hice cayéndome de enamorado. Primero se la canté a tu mamá, después se la canté a todas las mujeres. Y se las canté tantas veces que de todo lo demás nos olvidamos.
¡Ay, ya! Pero tu papá...
Hablaba muy bonito.
¿Tu papá sí era ligador?
Mucho. No, o sea, sabes, otra vez.
¿Estaba de la mujer?
Sí, no, ¿verdad?
O sea, cuando tu papá se murió, José Alfredo, ¿qué edad tenías tú?
Yo tenía 18. Acababa de cumplir 18.
Claro, ya.
Lo acompañé mucho. A mí, además, era yo como el consentido, entonces me llevaba las giras.
No es por intriga,
me llevaba las grabaciones.
De los hermanos, claro,
¿verdad? Claro. Sí. Ajá. Que me oiga mi hermana Paloma, ¿verdad? Sí, fíjate que me llevaba mucho a las giras, a las grabaciones, a los estudios de radio, a todo eso, siempre lo acompañaba yo.
Oye, pero dime una cosa, aparte hablando de legados y de huellas, qué angustia, qué preocupación y simultáneamente qué orgullo y qué honor ser tú y tus hermanos, pero sé que tú eres muy participativo y muy activo, por no decir el último, el único, promoviendo y respetando y celebrando el legado de tu papá.
Fíjate que sí me ha tocado, he tenido la oportunidad. Cuando mi papá murió, don Carlos Gómez Barrera, que era el director de la sociedad, dice, José Alfredo, se nos fue un gran valor, pero era localista, decía él, porque nada más tenía grabaciones internacionales, tenía El Jinete con José Feliciano y dos grabaciones con Rafael, No Me Amenaces y Corazón, Corazón. Y era todo lo internacional importante que tenía. A mí eso, desde ese momento, pues me dije, no es posible. Claro. Y en aquel tiempo le pedí a Lucha Villa que me presentara a algunos de los amigos. Me presentó en ese momento a Fraile, que era el representante de Julio Iglesias.
Ajá.
Le di unas canciones a Julio y Julio se lleva, aunque ya le había grabado a Rafael, se lleva 6 de las canciones de mi papá, Corazón, Corazón, como punta de lanza, a su gira más importante. Y de ahí nos empiezan a pedir. Y ahorita el catálogo de mi padre es uno de los más importantes, el internacional.
Ahora, Rebeca y yo, fíjate que te cantamos bien bonito, José Alfredo. Si quisiéramos, por ejemplo, la del Rey, ¿Cómo es eso? O sea, si te hablamos nosotras, sí, o si te habla,
oye,
mañana
queremos,
Justin Bieber,
queremos
que cantarla, la versión remasterizada del Rey y en inglés, ¿cómo son esas negociaciones? Digo, nada más por curiosidad.
Fíjate que yo lo tengo totalmente abierto, ¿no? O sea, mi papá decía, yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante. Entonces, nosotros no ponemos pero solamente cuando hay un cambio de letra o cuando hay algo, lo revisamos, pero... seguramente lo vamos a autorizar porque claro, queremos que todo mundo lo siga cantando.
Aparte, tu papá empezó a componer que adolescente, ¿no?
Fíjate que la primera canción, y él lo dice, lo dejó en una grabación que hizo con Abraham Saludowski, donde dice que desde los 11 años empieza a componer. Y a los 11 años la canción que empieza a componer es El Jinete. Que es
¿El jinete?
Que es un guapango precioso.
Impresionante,
¿sí?
11 años.
Tenía 11 años y decía que en el desierto de los leones, donde alquilaban caballos, un día paseando por ahí, cabalgando por ahí, se sintió en la lejana montaña y le llegaron a empezar esos recuerdos del amor que se había ido para siempre.
Oye, pero perdón, o sea, tu papá ha de haber sido un hombre, niveles de pasión exorbitantes, porque la media vuelta, pero te solté la rienda, pero si nos dejan, pero amanecí en tus brazos, un eterno enamorado.
Totalmente, totalmente. Y además decía, mira, los besos como los tequilas se piden dobles.
¡Ay, ya! ¡Tu papá!
Es que quien escribe, te solté la rienda y te me vas ahorita. O sea, qué maravilla, ¿sabes?
Es una joya.
Sí, no.
Te maneja el término.
Qué placer tenerte aquí, José.
Muchas
Alfredo,
gracias, Marta.
Y qué increíble que estemos celebrando a tu papá aquí en su casa.
Muchas gracias, Marta.
No quiero sonar cursi, pero sí es su casa.
No, y ahí está el legado, ¿no?
Ahí está
el legado
del
que hablábamos. Mira, hace rato que decías, dice, ¿cómo tu papá no disfrutó esto, no disfrutó el éxito de aquello? Probablemente no el éxito, pero sí hacer las canciones. Sí disfrutó ponerlas, escribir tantas canciones, dejar esto. Y ahorita estaba viendo, justamente mientras hablaba aquí José Alfredo, veía la letra de la canción Gracias, ¿no? Y veía todo lo que agradecía José Alfredo y decía, pues he tenido dinero, he tenido dinero y no sé en qué me lo he gastado, pero pues eso se ha ido y lo que me quedo son con los aplausos, ¿no? Entonces es algo bien interesante porque al final es eso, mira, dice la letra, ¿cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro, pero todo lo aviento, porque quiero morirme como muere mi pueblo. Yo no quiero saber qué se siente tener millones y millones. Si tuviera con qué, compraría para mí otros dos corazones, para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones, y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones. De veras, muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo, desde 1947 hasta 1972, y yo siento que todavía me quieren. ¿Saben por qué? Porque yo he ganado dinero. El dinero, pues, no sé ni por dónde lo tiré, pero sus aplausos, eso los traigo aquí dentro, y ya no me los quita nadie. Esos se van conmigo hasta la muerte, para poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones.
¿Cuándo escribió eso?
Fíjate que esto lo escribe en 1972 para agradecer sus 25 años de compositor. Uh-huh. Y le hicieron homenajes preciosos, le hicieron homenaje en Dolores Hidalgo el 17 de diciembre de 72, le hicieron uno en Garibaldi, donde él acaba cantando la Plaza Garibaldi llena de gente, o sea, llegaban los ríos de gente y como 500 o 700 mariachis acompañándolo, tocando, cantando El Rey y cantando Gracias.
O sea, pues parecía ahí, que lo escribió en su lecho de muerte.
Sí, sí, no, ya estaba muy enfermo, sí, un año antes. Y ya estaba muy enfermo, inclusive ese día le tocó cantar arriba, de tanta gente que había, tuvo que cantar sobre el techo de un camión de Televisa. Y ahí estaba Chabela Vargas ese día. Y ese día le dijo a mi mamá Chabela, Paloma, se nos va. Acabo de ver en sus ojos la sombra de su alma. Y desde ese día ya pues tuvimos ese recuerdo. Al poquito tiempo, en febrero de 73, entra ya al hospital. Y ya estuvo entrando y saliendo
¿Pero tomaba mucho tu papá?
Bastante.
Bastante, sí.
Sí. Sí, aunque decía, luego me culpan por la cruda de las canciones, culpan a mis canciones de la borrachera, y no todas, como decía, el 70% por lo menos es de canciones de amor lo que hacía, pero a él sí le gustaba el tequilita y el
¿Y escribía más sobrio o en el ja, 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 ja?
Yo creo que en todo momento, fíjate que él era como, dijéramos, como una computadora, iba almacenando. O sea, yo cuando lo veía callado, ya no le hablábamos, lo dejábamos que...
Porque estaba pensando,
en algo. Y en un ratito ya traía el tema.
¡Qué increíble!
Sí, y él decía, para que las canciones sean redondas, necesitan hacer la música y la letra juntas. Entonces tiraba un montón de cosas que dije, ¿dónde estarán?
¿Dónde estarán? Sí. Hombre, qué increíble.
Pues
¿qué?
Bueno, las que quedaron fueron buenas.
Bueno, ¿sí? Mucho más que platicar contigo, es que José Alfredo, te tenemos que volver a invitar.
Cuando tú me digas.
A hacer un homenaje, un sing-along.
¿Cómo con no? Él. Por supuesto.
¿Tú le cantas?
Fíjate que no. Compongo y además muchas de mis canciones han tenido suerte de tener pues bastante éxito, como una que hago más letra. Uh-huh. Y me apoyo en muchos amigos que, sí, que ponen la música. Una que me tocó hacer con Juan Gabriel, ahorita ya tiene más de, va para 6 millones de visitas.
¿Cuál?
Se llama ¿Qué ganaste, corazón?
Wow.
Y le pedí a Juan que le pusiera la música. Y además, tenía yo el título que era de mi papá y dos rengloncitos. Entonces se la mostré a Juan y le dije, mira, tengo esto de mi papá, y yo lo hice así. Y a Juan le encantó y me dijo...
¡Qué increíble! Y bueno, Mario, tú no cantas, pero sí das conferencias.
Sí, no canto, no canto más las rancheras, entonces tenemos talleres. Toda la información de los talleres, formas de pago y hasta 6 meses sin intereses en la página de mis amigos, encuentrohumano.com. En encuentrohumano.com siempre van a encontrar un taller abierto.
Muchas gracias,
muchas gracias.
Bueno, cuentavientes, con esto nos vamos, pero no se vayan ustedes. Así las cosas, la emisión de la tarde, solo por W Radio.
Frosty the Snowman was a jolly, happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how it came to life one day. There must have been some magic in that old top hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Old Frosty the Snowman was alive as he could be. And the children say he could laugh and play just the same as you and me. There must have been some magic in that old top hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Frosty the Snowman knew the sun was hot that day. So he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. But he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday.